Muy bien, hermanos, estamos describiendo la teología del pacto. Estamos describiendo las posiciones del dispensacionalismo, la teología del pacto. Esta es la definición. La teología del pacto es el sistema de interpretación bíblico que consiste en que Dios ha tratado con el hombre de diferentes maneras en dos, algunos dicen tres, pactos definidos. Pactos que, como ya mencioné, ellos les llaman pactos teológicos. Uno es el pacto de las obras, o el pacto pre-adámico, y el pacto de la gracia. Estos pactos son llamados pactos teológicos. Algunos los clasifican en tres y hablan del pacto de redención, que es una manera de conglomerar a los otros dos, para decir que es un solo pacto. En fin, hay diferentes explicaciones, pero la mayoría se abogan a los dos pactos, el pacto de obras y el pacto de la gracia. Déjenme ver si tengo aquí una gráfica. Sí, aquí está. Ah, va a ser un poco difícil que la vean desde allá. Yo no la veo desde aquí. Pero básicamente aquí está el pacto de Adán, el pacto adámico. La responsabilidad de Adán era vivir conforme a la ley de Dios. Y es muy largo de tratar de analizar toda la explicación teológica que ellos dan, mucho de lo cual concuerda, por cierto, con nuestra manera de ver la caída de Adán, en que Adán no cumplió las condiciones de Dios. Luego entran en muchas especulaciones, como por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Adán sí hubiera cumplido la ley de Dios? Pero bueno, no tiene ni siquiera caso de entrar en nada de eso, porque a fin de cuentas son especulaciones, ¿verdad? Porque lo que sí sabemos es que no pasó, y al ver el esquema general de las cosas, nosotros sabemos por Efesios 1 que el plan de la redención de Dios ya estaba diseñado de esa manera, ¿verdad? Esa es su predestinación. Bueno, no me voy a meter en ese lío ahorita. No, pero de una manera, el plan de Dios se cumple, y la manera de demostrar Dios su gracia por medio del Señor Jesucristo fue indirectamente gracias a la caída de Adán. No por eso vamos a predicar, como por ahí hay alguna secta donde consideran a Adán, ¿qué secta es, qué movimiento? Consideran a Adán como un héroe de la fe, ¿verdad? Porque gracias a su caída nosotros alcanzamos salvación. No vamos a llegar a ese punto tampoco, ¿no? Pero en fin, ahí está la caída, y tan pronto termina ese pacto en fracaso por causa de Adán, entonces inmediatamente comienza el otro pacto, el pacto de la gracia, y todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, todas las edades de los que nosotros llamamos dispensaciones, todo es un solo pacto de gracia. Así, está encompasado en una sola cosa. Creo que en la siguiente gráfica se muestra. Sí, ahí está. Esto es en el Edén, capítulos 1 y 2. Este es el pacto de las obras. Dios hubiera dado vida eterna a Adán. Adán hubiera alcanzado vida eterna si no hubiera caído en pecado. Pero como fracasó, entonces ahí comienza el nuevo pacto de Dios de la gracia y misericordia. Y le ponen unos nombres bien bonitos, pero la verdad de la cosa sigue siendo una esclavitud del hombre, como vamos a ver un poquito más adelante. Y una vez más, como dije, respecto a las dispensaciones, usted puede hacer una búsqueda en Google de esquemas y diagramas de los pactos, en inglés covenants, y va a encontrar muchísimo, ¿no? Así que ahí está eso. Bien, vamos a ver la descripción, que prácticamente ya la dije. Dios hizo un pacto con Adán en base a las obras, el cual Adán obviamente no pudo cumplir. A partir de ahí, Dios decide hacer un nuevo pacto con la humanidad para salvación, el cual es el pacto de la gracia. Los pactos de los cuales sí habla la Biblia, estos son los pactos bíblicos, estos sí son pactos, es el pacto con Abraham, de que de su descendencia, ¿verdad?, iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, el pacto con David, con Moisés, o la ley de Moisés, el pacto con Noé, ahí está mal el orden, ¿verdad?, el pacto con David, y todo eso, según los de la teología del pacto, todos esos pactos, que sí son los pactos bíblicos, todo eso es parte de un gran pacto, el pacto de la gracia, un pacto que realmente la Biblia no menciona. Ejemplo, vamos a Romanos 4 del 1 al 4 y vamos a ver cómo la teología del pacto revuelve la gimnasia con la magnesia. ¿Qué? Romanos 4 del 1 al 4. Muy bien, un hermano diferente que lea un versículo cada quien, el que sea, puede empezar.
Sí, pues, adelante. Después tenemos que halló Abraham, nuestro padre, en una carta. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por
pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deudas.
Hasta ahí, está bien. Bien, en este caso, encontramos que se está mencionando ahora a Abraham en este gran pacto, el pacto de la gracia. Entonces, empezando con el primer versículo, ¿cómo entiende usted, cómo entienden ustedes la frase nuestro Padre en el versículo 1? Aunque ahí dice nuestro Padre según la carne, pero no está hablando ahí de Abraham según la carne, porque lo que está más bien preguntando aquí, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre él? ¿Qué fue lo que halló según la carne nuestro padre Abraham? No es que es nuestro padre Abraham según la carne, sino ¿qué halló Abraham según la carne nuestro padre Abraham? Así cambiando un poco el orden de las palabras para que no se confundan. Mi pregunta es, ¿qué significa ahí nuestro padre Abraham? No tengan miedo, no es una pregunta capciosa. La descendencia de Abraham. Somos nosotros descendencia de Abraham. Bueno, la palabra nuestro parece incluirnos, ¿no? Entonces estamos incluidos ahí. Ahora la pregunta es, ok, Abraham es nuestro padre. Y aquí no necesariamente está hablando Pablo a la nación judía, ¿verdad que no? Hablando al pueblo de Dios, está defendiendo la doctrina de la salvación por la fe. Dice que halló Abraham nuestro padre, según la carne. Entonces es nuestro, quiere decir que nosotros somos parte de Abraham. Él es nuestro padre. ¿Ok? Pero ¿cómo llegamos a ser de la descendencia de Abraham? Por la fe. ¿Ok? Somos descendientes de Abraham por la fe. Ok. Ahora aquí es en donde entra la dificultad. Si nosotros somos ahora la descendencia de Abraham. Si vamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, Génesis 12. Si vamos al Génesis 22, que leíamos en la mañana, el ofrecimiento de Isaac. ¿Verdad? Dios le detuvo la mano a Abraham. Y no y llegó hasta ese punto, yo creo, no porque Dios dudara de Abraham. Yo creo que Dios podía ver el corazón de Abraham mucho antes de eso, ¿no cree usted? Porque al principio, este versículo no lo puntualicé, pero al principio en el versículo 1 o 2 de Génesis 22, Abraham le dice a su hijo, vamos allá arriba a adorar y regresaremos. Okay. ¿Cómo sabía él eso? Por la fe. Aunque en su corazón él ya había entregado a su hijo. Él ya sabía lo que iba. Pero de alguna manera Abraham en su fe ciega a Dios, y ¿quién nos diera esa fe? Si a Dios puede levantar aún de entre los muertos a mi hijo. Pero dijo, iremos, adoraremos, porque parte de esto es adoración a Dios. Que es otro punto de contención entre la teología del pacto y el dispensacionalismo. La teología del pacto enfatiza que el interés último, más importante de Dios, es la salvación del hombre. Mientras que el dispensacionalismo dice, no, lo más importante es la glorificación del nombre de Dios. Y la salvación del hombre es una manera como se glorifica a Dios. Entonces, el motivo es mucho más sublime, más alto, de como nosotros lo vemos, el plan de Dios para la salvación de la humanidad. Entonces, volviendo aquí a nuestro pasaje, la teología del pacto dice, ¿ya lo ves? ¿Eres tú judío? No, pues que no. Y sin embargo, Abraham es tu padre. Entonces, quiere decir que ahora ya entraste tú a las promesas de Dios a Abraham sin ser parte de la nación judía. En cuanto a la carne, no eres del linaje judío de Abraham, según la carne, pero sí por la fe. Entonces, ya el ente, el organismo, el cuerpo de Israel ya es inoperante, es irrelevante, ya toma otro sentido, ¿entiendes la manera de pensar? Ya no es importante ahora, porque ahora mira las promesas, son mejores, son más sublimes, son más exquisitas. Ahora ya somos miembros de este pueblo de Abraham por medio de la fe. Y este es uno de los ejemplos de tantos pasajes en la Biblia en donde todo lo interpretan y lo leen con el lente este de la teología del pacto. Y usted puede ver cómo pueden ellos ver eso, porque ya tienen esa formación, ese trasfondo. Y de ahí la importancia, como señaló el hermano Ashton también, todo lo demás va a tomar el mismo matiz. Todo lo vamos a medir con esa regla. Todo lo vamos a evaluar a base de este tamiz, de este canon, de esta regla de medición, que es la hermenéutica del alegorismo o literalismo. ¿Okay? Entonces ahí están los pactos. Ya que Dios solamente puede tener un pueblo, el pueblo de Dios, la nación de Israel y sus promesas continúan y se cumplen en la iglesia. Entonces esto pone el fundamento de lo que vamos a ver un poquito más adelante, de la teología del sucesionismo. La teología del sucesionismo es que todo lo que Dios comenzó con Israel se va a cumplir en la iglesia. Entonces es un refinamiento quizás de la teología del pacto, pero a fin de cuentas es la misma gata, no más que revolcada. Es exactamente lo mismo. Bien. Estamos en la descripción de la teología del pacto. La teología del pacto conduce a la posición o posmilenial o amilenial. La palabra milenial, si no lo habíamos mencionado, usted conoce bien estos términos. La partícula a es la partícula privativa del griego, que quiere decir sin, o que quiere decir no. Usted conoce la palabra ateo, que quiere decir ateo, no Dios, sin Dios, que no cree en Dios. Bueno, amilenialismo, eso es lo que significa, que no cree en un milenio, que el milenio es algo simbólico, es algo alegórico, y que nosotros estamos ya en ese milenio, y como he repetido en varias ocasiones, que nuestro trabajo es traer el reino de Dios, establecerlo aquí en la tierra. Y de ahí puede usted entender por qué los de la teología del pacto están más involucrados en labores sociales, en labores del bien a la comunidad, de tratar de reprimir el aborto y la homosexualidad, cosa con la que nosotros estamos en contra, pero por motivos diferentes. O sea, el énfasis es más bien la reformación de la sociedad para que se vaya conformando al reino de Dios, más que buscar la conversión del alma. ¿Entienden la diferencia? Y por eso a veces ellos gastan muchos recursos en esas cosas. Y aquí es donde viene un problema bastante difícil de atacar. Y aún aquí hay diferencias, aún dentro de los dispensacionalistas, ¿verdad? La teología del pacto divide la ley de Moisés en civil, ceremonial y moral. Y las dos primeras, la ley civil dada a Israel y la ceremonial del sacrificio y de los animales, ofrendas y todo eso, que todo ya quedó cumplido y abrogado en Cristo. Eso enseña la teología del pacto. Pero hasta donde yo puedo recordar, a mí me parece que así me enseñaron. Hasta donde yo puedo recordar, creo que yo no escuché otra cosa diferente en las diferentes iglesias donde yo crecí. O por lo menos no oí que se contradijera. Y puedo ver que en mi opinión, en mi posición, puedo entender esta posición. Pero ¿dónde está el problema? Hermano Herminio me hizo una pregunta ahora esta mañana. Ahora es cuando tiene que hacer la pregunta. Hágame la pregunta.
Si la ley de Dios fuera dada a los judíos, ¿qué mundo la dará para ellos? O sea, la humanidad se apropió de la ley de los judíos.
Correcto. Para aclarar un poco la pregunta, no la respuesta, ¿verdad? Pero la pregunta del hermano. Usted, por ejemplo, que hay grupos de cristianos mesiánicos, ¿han oído de esos grupos? Otros cristianos mesiánicos sionistas, y hay una gran variedad de esos. Están, por ejemplo, los adventistas del séptimo día. Ponen mucho énfasis en la ley de Moisés, sobre todo en la ley del sábado, obviamente. Y otros grupos similares. La pregunta del hermano es, ¿por qué algunos grupos dicen que debemos guardar la ley de Moisés? incluso grupos no de la tradición o corriente evangélica. Porque vemos, por ejemplo, en todas las constituciones del mundo, se puede ver entrelazado por ahí el decálogo. ¿Han visto eso? La ley, la que llamamos la ley de oro, ¿cómo se llama? The Golden Rule, la ley de oro. Desde todo lo que quisiera que los hombres hagan con vosotros, así hacer vosotros con ellos. Está en casi todas las constituciones. La pregunta del hermano es, ¿por qué grupos, por qué naciones enteras han incorporado, y algunos hasta defienden, el código de la ley de Moisés? Ok, aquí es donde me gustaría su participación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué explicación darían a eso?
Porque no entienden, porque no están.
Que no han tomado las clases de teología, del pacto y de esa razón.
La dispensación.
Ok.
Lo ven como una forma de tener relación con Dios.
Entre paréntesis, yo no tengo la respuesta. No estoy diciendo que yo tengo la respuesta última, yo tengo mi opinión y ya se la expresé al hermano, pero a mí, aquí es donde me gustaría que otros contribuyeran.
¿Será que solo ven el carácter moral, pero no ven, porque a mí en el mundo la cogen, uh-huh, pero negando a Dios solo ven el carácter moral, no pueden ver el carácter?
Uh-huh. Sí. No, Chava.
¿Será que la ley de Dios está escrita en los corazones?
Yo me inclino hacia eso, y de eso hablaba yo con el hermano. En Romanos 2 dice la Biblia que Dios escribió su ley en nuestros corazones. Y para mí eso habla de un origen común de la raza humana. ¿Verdad? Sí, hermano Guzmán.
Creo que nosotros somos una creación, ¿verdad? Y la verdad es que la palabra de Dios y Dios mismo y nosotros mismos podría, ni aún no conociendo al Dios verdadero, podríamos alejarnos o querer nada que ver con Él. Uh-huh. Es tanto, Dios es tan precioso y tan, uh-huh, puro, tan, no sé cómo ponerlo en las palabras, que nosotros los hombres, aunque fuéramos los ateos más diablos de esta tierra, uh-huh, un poco como Él dijo, tenemos en nuestro nosotros ya querer de Dios algo, el vacío que tenemos.
Claro, otro, claro.
Que está este vacío y que no lo puede llenar ninguno, porque no importa qué adoraríamos, qué estamos, qué teología nos ponemos en la mente, qué ideología o qué seguimos, siempre Dios solo Dios puede llenar ese vacío. Aunque la enseñanza de Dios necesita estar en nosotros.
Yeah. Viene a mi memoria también la cita de Pablo en Romanos 10 cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pablo está citando Deuteronomio 30. En Deuteronomio 30 dice que Dios ha puesto la ley allí, está ahí al alcance. No tienes que ir al otro lado del mar, dice Pablo. Dice, ¿quién me la traerá del otro lado del mar? No, ahí está cerca de ti, está la palabra, para que la creas. Y para mí, como digo, yo creo en el sentido del humor de Dios y de los que escribieron la Biblia, como diciéndole, no te hagas, ahí la tienes, ¿verdad? Ya la sabes, ahí está la ley de Dios. Pero creo que la pregunta del hermano de todos modos va un poquito más allá. ¿Alguien más tiene la mano levantada aquí? Hermano.
¿No será que como el hombre que confiaba en que podía guardar la ley con su paso, y en el mundo a veces, de cierta forma, agarra la ley con la mano?
Sí, yo creo que eso ataca un poquito más la respuesta que anda buscando el hermano. ¿Por qué grupos enfatizan tanto la ley de Moisés al tal grado de llegar a convertirse en unos casos como secta, como los adventistas del séptimo día, enfatizan por demás un mandamiento por encima de todos los demás, realmente, ¿verdad? ¿Alguien más tiene la mano levantada?
Bueno, es en parte todo lo que los hermanos están diciendo, pero también hay algo que es cuando Dios creó al hombre, dio un soplo de vida. Este soplo de vida está incluido en esa reacción que tiene el ser humano de una u otra manera, donde quiera que esté o bajo cualquier condición. Ya después han hecho grupos o sectas, doctrinas o iglesias, pero en realidad el ser humano siempre hay una relación que busca naturalmente el temor de Dios.
Sí, pero sin embargo, el punto aquí es por qué algunos toman en una forma tan aberrada, digamos, no comas carne o cerdo, ¿verdad? Y cumplir con este tipo de cosas. Y la razón que estoy insistiendo en su participación en esto es porque si nosotros, porque es un cargo, una acusación en cierta manera legítima de la teología del pacto hacia nosotros, en que dicen, bueno, si Israel es uno y la iglesia es otra, entonces ¿por qué no cumplimos con ciertas partes de la ley? ¿Por qué en el Sermón del Monte se repitieron algunas de esas cosas? Y en fin, hay algunos cargos ahí legítimos, que si vamos a guardar algo, ¿por qué no guardamos todo? Y ahí está el debate, ¿no? ¿Alguien más tiene la mano levantada por acá? Sí, hermano.
Pues, usted mencionó los adventistas, ¿verdad? Los adventistas, pues, ellos piensan que por cumplir la ley ellos van a ser salvos. Uh-huh. Y quieren cumplir la ley. Uh-huh. Cuando Pablo, ¿verdad? Claro, nos dice que no por obras, sino por lo que él hizo. Uh-huh. Y pues ahí pues ellos piensan que por la ley va a ir, tratan de cumplir la ley y todo, cuando la palabra de Dios dice que la ley nos la dejó, uh-huh, para que nosotros viéramos que somos pecadores, que nuestros propios méritos no podemos ser salvos.
Exacto, sí. Bueno, voy a dejar que aquí el hermano Armstrong después... No se ríe, espérame. Después de dar mi declaración final sobre este asunto, voy a dejar que el hermano Armstrong venga y complemente como él crea más apropiado para su clase y miembros de la iglesia que están aquí. Pero básicamente esta es mi posición, ¿okay? No la quería dar hasta escucharlos a ustedes. Mi posición es que yo no divido la ley de Moisés en tres aspectos, como se menciona aquí, civil, ceremonial y moral. Yo creo que yo la dividiría en dos, la ley ceremonial y la ley moral. La ley moral es eterna. Yo creo que la ley es un reflejo del carácter de Dios y que se ha manifestado en diferentes maneras en cada dispensación. Y algunas de esas maneras de manifestación ya no se aplican porque estamos en otra dispensación. De ahí la importancia del dispensacionalismo. Porque el carácter de Dios no cambia. Por lo tanto, el homicidio bajo cualquier dispensación es pecado. Sin embargo, las consecuencias son diferentes. Los castigos que se dan ahora son diferentes. Ahora, la ley ceremonial, para mí, entra más bien en el tipo, en la tipología, en la sombra de las cosas que habían de venir. Porque hay razón de por qué Dios exigía el rito llevarse al pie de la letra. Había una razón por la que debían de vestir los sacerdotes de cierta manera. Todo se relaciona a la venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, y cómo en la vestimenta, en el mobiliario del tabernáculo y la manera de hacer los sacrificios y quemar y disponer de las cenizas y todo eso es una tipología de lo que Cristo venía a hacer. Así que cuando Cristo vino, Él cumplió con todo eso. No quiere decir que deshizo la ley, sino que cumplió la ley. Y cumplió la ley por nosotros. Porque nosotros éramos incapaces de cumplir la ley. Y tratando de puntualizar en cuanto a la pregunta del hermano, es que se puede caer en ese error, en ese extremismo, de decir que, bueno, si Dios no ha cambiado, Dios siempre ha sido el mismo, y si Él demandaba esto en el Antiguo Testamento, entonces nosotros necesitamos cumplir con todo eso. Pero, como el mismo hermano Herminio citaba en el carro viniendo para acá, Gálatas 2:16, ¿verdad? Dice, porque todo el que quiera vivir bajo la ley está bajo maldición. Porque maldito es aquel que no guarde toda la ley para hacerla. Pero también dice más adelante, en 3:21, me parece, no desecho la gracia de Dios. Pues si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo. Y ahí está, mis hermanos, el meollo, el corazón del problema, de cómo se mira la ley. En la ley del pacto tienen ese lío aún entre ellos. Oh, ¿qué parte de la ley de Moisés sí aplica ahora a la iglesia y qué parte no? Si ahora la iglesia es el Israel espiritual y se han metido en un lío. Algunos no comen cerdo, otros no comen camarones. Esta a mí sí me gusta. Échenmelos acá. Sí, hermano.
También vamos a entender que hay, bueno, lo que yo estaba contestándome, que hay ciertos mandamientos que son exclusivamente para el pueblo de Dios. Uh-huh. Y que no tienen que ver con la iglesia, el tiempo
sí.
Que vivimos hoy.
Sí.
Y es lo que yo he visto, que muchas denominaciones mezclan todo esto. Uh-huh. Pero es como esclavizar al pueblo de Dios, uh-huh, a hacer ritos, no de la fundación.
Yeah. Ok, es aquí donde le quería dar la palabra al hermano. ¿Quiere puntualizar algo, añadir o después? O
no, yo creo que todo lo que dijo es correcto, por supuesto. Creo que lo que dijo el hermano, y yo diría que cosas como hacer justicia, se identifique con Israel, con y hoy identificarse con el pueblo de Dios es por medio de guardar la ley de Cristo, que es una cosa más profunda y comienza con el bautismo, digamos, para dar una identificación con el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y por confesar a Cristo. Muchas veces fue explicado con la ilustración del Señor y su nueva esposa, los que vienen a la iglesia se cantan y escuchan la ilustración, a lo mejor verdad, pero de una criada que siempre cumple la lista de reglas, la lista de la casa para cierto pago, pero un día se casa con él y entra en la casa con su nueva esposa, el Señor, y dice, no se olvide que va a cumplir la lista de reglas y ella lo quiere en pedazos. Uh-huh. Y él se asombra, ya no va a guardar la ley. Y él dice, no, porque yo puedo ser mucho más que estar en esa lista.
Uh-huh.
Y porque lo hago de corazón, de amor. Uh-huh. Y así es la ley de amor a Cristo, así cumplido, uh-huh, la ley, porque llega a ser más profundo de corazón. Uh-huh. Y además, con dispensacionalismo, la idea, como dijo el hermano, que ya no me identifico como judío para llegar a ser pueblo de Dios, sino me identifico con Cristo, con la ley de amor y la ley de Cristo. Y así que eso de la ley de ceremonia y civil y todo eso, era para decir, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, por eso puedo someterme a la ley. Y debo decir que posiblemente esa ley todavía existe. Porque es para los que no están en Cristo.
Amén.
Está diciendo, si no quieres estar en Cristo, a ver si puede cumplir la ley del Antiguo Testamento, es decir, que judío, con la ley civil de los judíos, el ceremonial de los judíos, para ser salvo. Y ya se comprobó que no puede salvar, ¿verdad? Con eso, era solo una manera de identificarse con el pueblo de Dios. Uh-huh. Pero ahora se identifica con pueblo de Dios, no como pueblo de judíos, sino con iglesia. Uh-huh. Y así, no obstante, ya vendrán tiempos que hay muchas interpretaciones de la tribulación. revelación de cuántos sacrificios van a retornarse y cosas así, ¿verdad? Porque Dios va a tratar con judíos en ese tiempo, ¿verdad? De manera especial por un tiempo. Así que hay mucho para decir, pero eso todo te digo, creo que es correcto.
Vamos.
Que es identificarse con judíos, y por eso los adventistas están identificándose como judíos para demostrar su salvación.
Sí.
Y eso no puede ser.
Amén. Bien, otro punto pues, moviéndonos adelante porque si no no vamos a terminar. La Iglesia Católica, como mencioné antes, sabe usted que es amilenialista, ¿verdad? Obviamente todo el sistema romano es completamente ajeno y separado a lo que nosotros creemos, pero en cuanto al amilenialismo, la posición de la segunda venida de Cristo, ellos básicamente no le den la necesidad de que Cristo venga a reinar aquí, porque tienen su propio Papa, ¿verdad? Ya tienen quien reine, y lo mismo es la teología reformada conservadora. Bien, vamos a ahora entrar a esta nueva corriente, la nueva teología del pacto. Últimamente se ha hablado más de esta nueva teología del pacto. ¿Qué es? Bueno, aquí está la gráfica de las que le hablaba, ¿verdad? La nueva teología del pacto no es más que la misma teología del pacto anterior, en donde antes estaba un antiguo pacto, el pacto de la ley, y ahora estamos en un nuevo pacto, el pacto de la gracia, en donde Cristo es el parteaguas ahí. Y si uno no tiene cuidado y uno ve eso, ¿cuántas veces hemos, si no usado esta gráfica en sí, en la mente al explicar el Evangelio quizás a alguien, hemos tomado esta postura, ¿no? ¿Se fijan? ¿Ok? Bueno, esta es la nueva teología del pacto. Y hay mucho de esto, sobre todo en los capítulos 8 y 9 de Hebreos, en donde habla de un nuevo pacto. Habla del viejo pacto y habla de un nuevo pacto. Y es ahí donde entra mucho la confusión. Pero vamos a la descripción de esto. La nueva teología del pacto es un intento de armonizar los dos sistemas anteriores de interpretación bíblica de cómo ha tratado Dios con el hombre. Sí, algunas personas se han cansado prácticamente, por así decirlo, de la lucha, y han dicho, no, bueno, yo prefiero no, que no me llamen ni dispensacionalista ni de la teología del pacto, porque mi posición varía un poquito y yo veo algo de validez en cada sistema, y por lo tanto yo soy de otra posición. Pero realmente viene siendo la nueva teología del pacto. ¿Cómo es esta nueva teología del pacto? La nueva teología del pacto, aquí está una de las principales diferencias, hace diferencia entre la ley de Moisés, bajo la cual ya no está el hombre, y la ley de Cristo, que gobierna al hombre en estos tiempos. Y se parece mucho a lo que nosotros creemos, excepto que una vez más, anulan, al hacer eso, anulan todo lo que era de la ley de Moisés, como que ya no opera, como que ya está obsoleta y abrogada y ya no se aplica, mientras que, como ya acabamos de explicar, la ley moral de Dios sigue en vigor. Y ese no fue ese el sentido que le quiso dar el Señor en el Sermón del Monte: oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Y no es que estuviera abrogando ninguna ley en ese aspecto, por ejemplo el homicidio o el adulterio, sino que le está dando el sentido, el espíritu de la ley bajo el cual Dios siempre realmente había querido que viviera el hombre. Entonces la nueva teología del pacto dice que ahora ya todos estamos bajo la ley de Cristo, y esta es la misma ley eterna moral de Dios expresada en códigos distintos. Bueno, otra característica es que los que sostienen o defienden la nueva teología del pacto afirman que los otros dos sistemas han terminado en extremos peligrosos que niegan algún aspecto del plan de Dios para la salvación del hombre. Por ejemplo, dicen que los dispensacionalistas creen en la salvación por obras en el Antiguo Testamento. Entonces, pregunta, ¿cómo somos salvos nosotros? Por medio de la fe, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Muy bien. ¿Y en el Antiguo Testamento?
Por la ley.
¿Por la ley? ¿Qué ley? Ok, entonces si alguien cumplía los sacrificios, ¿podía ser salvo? Pregunto. No, realmente sigue siendo por fe. La única diferencia es que en el Antiguo Testamento todo era sombra de lo que había de venir, claramente nos dice Pablo, ¿verdad? Y ellos hacían eso, quizás no con entendimiento completo como lo tenemos nosotros, pero todo era apuntando hacia un Mesías que había venido, un Salvador, que ya para nosotros es claro, fue el Señor Jesucristo que murió en una cruz. Para nosotros, de este lado de la cruz, todo está muy claro. Pero para ellos, en ese nivel de revelación que tenían, podían actuar conforme a la fe o conforme a la carne, conforme a la vista. ¿Sí? Y ahí es donde entra la importancia del dispensacionalismo. Porque Dios en cada dispensación le ha dado una responsabilidad al hombre de acuerdo a la revelación que ha tenido. En el caso de Adán, por usar otra vez el caso de Adán, su responsabilidad era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso era todo. No tenía que saber más nada, no tenía que saber de los sacrificios de animales y de toda la ley ceremonial que vendría después con Moisés. Su labor era solamente cumplir con esa parte de revelación que no cumplió, y luego falló Caín, etcétera, etcétera. Entonces, en la nueva teología del pacto, la economía mosaica es vista como un pacto condicional temporal que fue reemplazado por la gloria del nuevo pacto. Vamos a 2 Corintios 3, 6 y 14, por favor. Adelante.
Ajá. El cual asimismo hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y el 14 dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen en el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado.
Ok. Entonces, la nueva teología del pacto enseña que ahora realmente solamente todos estamos en un nuevo pacto. Todo lo anterior es parte del antiguo pacto. Pero como digo, eso es una manera de vestir a la misma mona con otro vestido, pero es la misma mona. O sea, la manera como Dios trató en el Antiguo Testamento de Israel, ahora somos nosotros, la iglesia, el Israel del Antiguo Testamento. Pero todo entra en un solo pacto. Pero no, si usted se fija aquí, aún en su Biblia, después del versículo 6, mi Biblia tiene una referencia a Jeremías 31, del 31 al 40. Vamos a ese pasaje, por favor. Jeremías 31, del 31 al 34. Y dice ahí: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por pueblo y ellos me serán por pueblo. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces pregunta, ¿de qué pacto está hablando aquí? Dice que va a haber un nuevo pacto, pero ¿qué pacto es ese? Bueno, acabamos de leer 2 Corintios, en donde Pablo dice que no es como el pacto anterior, este es el nuevo pacto. Pablo está diciendo que ese es el nuevo pacto. Y Pablo está escribiendo a cristianos, ¿no? Escribiendo a la iglesia. Oh, entonces, ¿sabes que los teólogos del pacto andan más o menos bien? Entonces, ¿verdad? Porque este nuevo pacto, ya entramos nosotros en este pacto. No necesariamente. Porque si usted se fija, sobre todo en el versículo 34 que acabo de leer, no hemos llegado a ese tiempo todavía. No hemos llegado al punto al cual ocurrirá en el milenio, en el que nadie, en el que pondrán sus convertirán sus espadas en arado y nadie más se preparará para la guerra. Ese nuevo pacto con que va a ocurrir cuando Israel esté aquí con Cristo y nosotros no ha llegado todavía. En ese tiempo es cuando nadie necesitará que le predique, conoce al Señor. Esa es una profecía de los últimos tiempos. Pero es aquí donde se confunde la teología del pacto, porque parte de esto sí tiene una aplicación espiritual, la cual la da Pablo en sus epístolas, pero otra todavía tiene un cumplimiento literal en Israel, que no ha llegado. ¿Se entiende la diferencia? ¿Y ve qué fácil es la confusión? Bueno, la nueva teología del pacto es un intento precisamente de, por así decirlo, corregir los errores del dispensacionalismo, errores, y los de la teología del pacto, y demostrar que en realidad no hay un pacto de obras y un pacto de gracia, es nada más el viejo pacto y ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Entiende? Como una manera de armonizar las dos cosas, dándole nuevos nombres, pero prácticamente quedando en lo mismo. Algunos que se consideran bíblicos, y aquí es donde vemos ya la influencia en muchas de nuestras iglesias, hablando de bautistas conservadores, recientemente ahora se están adhiriendo a este sistema. Usted explore por ahí y se va a topar que algunos piensan que este asunto de dispensacionalismo con teología del pacto, que ese era un pleito del pasado, allá de 1950, del 60, pero ya eso está obsoleto, ya no viene al caso. Ahora ya hay una nueva manera de ver las cosas y esta es precisamente la proposición de la nueva teología del pacto. La nueva teología del pacto, en su soteriología, es calvinista. O sea, que adopta pues casi los cinco puntos de la teología del calvinismo. Si usted no está familiarizado con esto, le sugiero que se familiarice con ello. Nosotros creemos en ciertos puntos del calvinismo, pero no en todos, y no creo que nos podemos llamar correctamente calvinistas en el estricto sentido de la palabra. aunque muchos, incluyendo por ejemplo Carlos Spurgeon, se denominaba a sí mismo calvinista, pero aún mismo él hacía la diferencia en qué partes no. Así que no hay duda de la posición de él y de otros. En cuanto a escatología, ellos creen, los de la nueva teología del pacto, creen que todo esto vamos a entrar en una forma paulatina a este milenio. Va a llegar una culminación de la iglesia y vamos a entrar en un milenio, pero una vez más no es un milenio literal, es un milenio espiritual. Ok, algunos modernos bautistas afirman que este sistema no solamente se apega más a las escrituras, sino que históricamente ha sido un distintivo bautista. Entonces tenga mucho cuidado, porque ya hay quienes dicen, bueno, realmente los bautistas históricos realmente ni han sido dispensacionalistas ni de la teología del pacto, sino que más bien han sido de la nueva teología del pacto, que es una forma del dispensacionalismo progresivo, como ya mencionamos, y aquí estoy dando la cita de un website donde se expone esta posición. Bien, vamos a tomar 5 minutos, hermanos. Yo lo estoy viendo muy cansados. Yo no me duermo porque estoy parado, que si no también ya me estuviera durmiendo. Pero nomás estírese, ni siquiera vaya a ningún lugar, excepto que necesite ir al baño rápido, pero si no, ahí quédese, nomás párese tantito, dése la vuelta y seguimos ahorita con el tema.